Bueno, quisiera leer con ustedes en Apocalipsis capítulo 19, por favor. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 1. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el Señor añadirá su bendición a la lectura de su preciosa palabra. Cada uno de nosotros estamos surtiendo nuestro ropero para el futuro. No sé cómo es la vestuaria suya. No sé qué hay en su closet, como decimos en inglés, en donde tiene la colección. No sé si sea mucha la colección. Yo sé que a veces para las mujeres especialmente, no tanto para los hombres, tal vez, me imagino, normalmente no. Pero para las mujeres es muy importante. Viene una conferencia y a veces la esposa está un poco preocupada, tal vez desanimada, no puede encontrar una buena un buen vestido, una falda correcta, y a veces se queja, pues esto lo he tenido por años, y o esto no es la talla correcta porque yo he bajado peso. Ustedes pensaban que iba a decir subido la peso, pero no, no. Entonces, hay diferentes factores, ¿no? Es de gran importancia. Nosotros, los hombres, ya sabemos, eso es muy grande, muy importante. Si sale la mujer con una nueva falda o nuevo vestido y dice, ¿cómo me ves, no? Y uno dice, se siente muy nervioso en este momento, ¿no? Porque no sabes qué decir. Porque si no te llama mucho la atención, ¿qué vas a decir? Oh, te ves muy fea en esto, ¿no? Uy, no, hasta golpes, ¿no? Entonces hay que ser muy precavidos y muy prudentes y muy sensibles a los sentimientos. De todos modos, yo creo que podemos aprender algo de nuestras hermanas, de tomar muy en serio nuestro closet, nuestro ropero, nuestro vestuario en la eternidad. Eso es lo que vemos aquí, en este mismo versículo. Es parte de un gran clímax. Es parte de un gran momento que está llegando, no solamente cronológicamente en el desarrollo y avance de ese libro, pero también respecto a los siglos. Este gran momento, cuando por fin saldrá el Señor Jesucristo, el Cordero, con su esposa, nosotros, la iglesia, a su lado. Y él será visto y será conocido como el Señor de gloria. Y él va a reinar sobre este mundo. Él va a reinar con equidad y justicia. Y él va a eliminar a sus enemigos. Y como hemos visto, muchos de los efectos de la caída en el huerto de Edén serán mayormente quitados y suspendidos. Satanás mismo será atado por todos los años del milenio en el infierno. No me acuerdo exactamente cómo se dice aquí, pero entonces tenemos grandes momentos que nos están esperando. Y nosotros, la iglesia, no vamos a perder esta maravillosa experiencia. Yo creo que si fuéramos nosotros como captados un poquito, o captivados, tal vez es más la palabra, por algo del encanto, algo de la majestad, algo de la maravillosa, lo maravilloso de todo lo que es este tremendo evento, que ni es la última etapa, sino es nada más la entrada, a lo que Pedro describe como el día de la eternidad, el día final de Dios, el día que va a seguir los 1000 años del reino de Cristo. Y si esto va a ser tremendo y maravilloso, un verdadero paraíso en este mundo, que no será aquel futuro que nos espera en la misma y mera presencia de Dios eternamente en el día, el gran día de la eternidad. Esto prestaría algo de nobleza, algo de significado, algo de importancia, algo de gran valor a la vida de cada creyente, a la vida de cada asamblea, que no vaya ninguno de nosotros a su casa decepcionado, deprimido, desanimado, sino que usted capte algo de este gran futuro. La visión de este gran futuro debería animar a cada uno de nosotros de reinterpretar nuestras vidas, de modificar nuestra mentalidad en cuanto a nuestra pobre, pequeña y miserable y tal vez al parecer insignificante experiencia en este mundo, en esta vida, interpretado y visto a la luz de la venida de Cristo, la victoria global que se va a extender por su poder y por su benevolencia y por su gracia, terminando en algo mayormente desconocido para nosotros, porque no hay mucha descripción de esto. De hecho, a veces hay descripciones del milenio que son muy parecidas a las descripciones del día de Dios, del día de la eternidad. Entonces, a veces es difícil saber de qué se trata la descripción en diferentes porciones. Pero todo el conjunto nos da a entender que es algo que sobrepase todo vocabulario para realmente describirlo, y toda imaginación para poder visualizarlo. Tenemos algo grandísimo que nos espera, y una pequeña mirada a lo mismo es lo que se presenta y se describe en nuestro pequeño versículo acerca de la esposa del Cordero. Dice en versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bueno, tengo que modificar un poquito mi punto, que realmente no es su ropero, no es su closet individual tanto. Sí, esto tiene que ver, pero lo que tenemos aquí en versículo 8 no es una serie de roperos de cada creyente, sino como si fuera la ropa, el vestido hermosísimo de esta esposa del Cordero, que es el conjunto de todas las actividades de justicia de los creyentes. Entonces, esto me ayudó a entender que no es tan egoísta estar interesado usted y grandemente invertido en buscar hacer hasta el máximo posible su servicio con mucho empeño para el Señor. ¿Por qué? Porque en vez de ser ganancia para uno mismo, aún en aquel día en el futuro, es simplemente para contribuir más al conjunto de la gloria resplandeciente de la esposa del Cordero, acompañándole a Cristo en su regreso a este mundo. Entonces, esto es una gran bendición que nos espera en el futuro. Estaba yo pensando que hay diferentes maneras en que podemos contribuir a esta ropa que se llama el lino fino. Lino fino. Se describe como lino fino, limpio y resplandeciente. Lino como símbolo, porque esta tela o ropa material tiene que ver con ropa, y ropa en la palabra de Dios es algo muy personal. Es algo tan personal y tan relacionado con la ropa, relacionada con la persona misma, que al simplemente pensar en su ropa, ya tienes una mirada al carácter interno de la persona. Entonces tenemos la idea de carácter aquí. Es de lino. Lino. Símbolo de carácter. Pero no solamente es lino, pero se describe como lino fino. O sea que del mejor tejido. Este material. O sea que los hilos bien apretados, una concentración de alta calidad, lino fino. Y no solamente tenemos la idea de carácter simbolizado y algo que nos habla de la calidad, pero también algo que nos habla, dice limpio, limpio, que me habla de algo que es puro. Me habla de la santidad. Yo estaba disfrutando aún en mi meditación esta mañana la expresión que se encuentra en el Salmo 110, que tiene que ver con esta misma salida y venida de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo que saldrá para vencer a sus enemigos y hacer que sean el estrado de sus pies. Y dice un versículo allí que es muy bonito, de que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Para Dios, la santidad es algo atractivo, algo bastante bello, algo que tiene como aquí una hermosura que es deleitosa para el corazón de nuestro Dios. Dice entonces, lino, su carácter, fino, su calidad, limpio, pues su santidad, y resplandeciente, está brillando. En la versión en inglés dice blanco. Lino, fino, limpio y su brillo. Un conjunto que está dando a este mundo un retrato construido por la gracia de Dios al transcurso de las vidas de miles de creyentes, contribuyendo a esta gran y maravillosa presentación de la esposa del Cordero. Qué tremenda y preciosa realidad. Entonces, mi punto no es muy complicado. pues no estaban esperando nada complicado, yo sé, pero de todas maneras, ¿qué es el punto? Que necesitamos vivir el futuro en el presente. Entonces, ¿cómo va este coser de este lino fino? Aquí no vemos ninguna contaminación. No vemos ninguna mancha. No vemos ninguna rotura, nada de defecto en el tejer de esta ropa. Lino fino. Más adelante en el capítulo hay una expresión similar, lino finísimo. Hay una finura, hay una excelencia, hay una calidad en esta ropa, en el carácter de la esposa. ¿Y por qué será tan bonita y tan bella la ropa de la esposa del Cordero en aquel entonces? ¿Sabe por qué? Porque ella ya se ha comparecido ante el tribunal de Cristo. Y todas sus acciones, todas sus actividades, todas sus actitudes han pasado por la prueba del fuego, del examen, de la investigación, del escudriño, de esta mirada tan cerca, de esta evaluación final, perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Y ella misma, o si gusta, usted y su servidor, todos los salvos, con cuerpos glorificados y cambiados, librados de una vez y para siempre de esta naturaleza pecaminosa, tendremos nuevas mentes, libres, exentos ya de pecado. Y al ver nuestras vidas pasar por el escudriño y por el calor y la prueba del fuego y su investigación en este momento, lejos de miedo, lejos de tristeza, lejos de pena, lejos de ser tentados a defendernos y decir, Señor, yo, eso sí es algo bueno que yo hice. No, déjalo, no. Vamos a estar con la misma opinión que Él. Y vamos a estar gozosos y contentos y de acuerdo con todo lo que será consumido, eliminado por el fuego de su exigente santidad. Y vamos a estar allí diciendo, amén, Señor. Qué bueno ver desvanecer todo defecto en mi pobre servicio para ti, Señor. Y purificadas las acciones justas de los santos, sale un material ahora idónea para la esposa del Cordero. Tal vez es un buen momento para decir que en el tribunal de Cristo, si gustan acompañarme, podemos leer una pequeña descripción de esto en 2 Corintios capítulo 5. Ya que estamos en este punto, 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y versículo 6. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. De paso, hay nada más dos opciones. Estas. Estar presente en el cuerpo y ausentes del Señor. No hay una tercera o cuarta o quinta opción. Entonces, si estamos en el cuerpo, y parece que sí, esto quiere decir que estamos ausentes del Señor. Físicamente no hemos llegado al cielo todavía. Y luego dice en versículo 7, porque por fe andamos no por vista, pero confiamos, versículo 8,
y quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a estar presentes al Señor en el cielo. Por tanto, procuramos también, ausentes, vivos, presentes, muertos, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros, es universal para todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno es individual. No seremos juzgados o examinados como grupo. Será individual, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este caso, aún la palabra malo aquí es más bien con una palabra en griego que no significa algo malo moralmente, sino es palabra que significa algo inútil. Entonces tenemos aquí algo bueno, algo útil, la utilidad de la cosa. Esto será investigado. Y esto es lo que anhelamos poder presentarle en este momento. Lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo no va a ser un lugar para investigar mis pecados. El asunto de mis pecados fue resuelto por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios no va a resucitar lo que Él ya ha sepultado. Dios no va a revisitar lo que Él ya ha resuelto por la sangre de Cristo. Mis pecados pagados. Pero sin embargo, lo demás de mi vida, desde mi salvación hasta la muerte o hasta el rapto, será revisado en el tribunal de Cristo y categorizado conforme a lo que era bueno y lo que era inútil. Entonces, no es cuestión de destino. Y con esta reverencia y respeto, para este momento, servimos a nuestro Señor por lo pronto aquí. Esto nada más de paso. Pero quisiera notar con ustedes, y yo pienso que tal vez estén medio cansados, entonces no voy a querer hacerles trabajar, por ver a diferentes maneras en que podemos surtir el closet, ¿no? Este ropero allí en el futuro. Hemos visto en las parábolas que vamos a ser recompensados conforme a nuestra fidelidad, con nuestra responsabilidad entregada a manos nuestras bajo la autoridad de nuestro Señor. Somos siervos, sirviendo en su viña, sirviendo en su casa, sirviendo en su campo. Aquí estamos. Y será investigado conforme a la oportunidad, Mateo capítulo 20, conforme a nuestra seriedad, Mateo 24, conforme a nuestra capacidad diferente, Mateo capítulo 25, conforme a nuestro conocimiento o ignorancia de su voluntad, en Lucas capítulo 12, lo que no leímos ayer, pero aquí en 2 de Corintios 5, según lo que es la utilidad de lo que hayamos hecho para Él y para su gloria y honra. Pero hay otras cosas también. Por ejemplo, la hospitalidad es lo que yo veo en Mateo capítulo 10. El que recibe a un justo, recibirá recompensa de justo. El que recibe a un profeta, recibirá recompensa de profeta. El que dará, como ya dije varias veces, un vasito de agua fría solamente, nada más esto, a alguien simplemente porque es discípulo de Cristo, dice Cristo, de cierto, no perderá su recompensa. Entonces vemos que la totalidad de todo nuestro servicio será examinado. Hay otras maneras en que podemos añadir a la gloria de la esposa del Cordero y la gloria de este gran momento que será celebrado por el milenio y también en el día eterno. En 1 de Corintios capítulo 3 tenemos, conforme a la calidad de la enseñanza de uno dentro de la iglesia, dentro de la asamblea. Y allí vemos que uno puede edificar en la iglesia algo de calidad, algo que será como oro y plata y piedras preciosas. O si no estamos cuidándonos, podemos, tal vez en ignorancia o por falta de cuidado, podemos tratar de enseñar en la iglesia algo de calidad inferior, algo que no es conforme a la palabra. Y esto puede ser, se describe como madera, heno o hojarasca. Pero dice allí que la obra de cada uno será manifiesta y el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y luego lo que sigue es algo que confirme que la salvación no entra en la conversación y en la investigación del tribunal de Cristo. Escuchen lo que dice: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la calidad pasa la investigación, el examen del Señor, de su fuego, recibirá la persona recompensa, recompensa para maestro. Si la obra de alguno se quemare, esta persona irá derechito al infierno. ¿Verdad? Ustedes no son tan inocentes, no son principiantes en la palabra. Saben que no dice el versículo esto. Dice que la persona sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No se pone en riesgo la salvación de esta persona en una posición de mucha responsabilidad dentro de la iglesia por su error, por su falla, por su falta de edificar en la iglesia algo de oro y plata y piedras preciosas. No, por eso puede decir la persona, ah, entonces no nos importa, podemos decir y enseñar lo que nos dé la gana. No. Pero aquí tenemos el punto que se cuida y se guarda intacta la salvación de esta persona, porque el servicio de la persona es algo distinto de su salvación. Uno sale del otro. La salvación viene primero y luego sigue el servicio. Pero cuando hay fallas en el servicio y no hay ningún creyente sin fallas en su servicio, esto, gracias a Dios, no afecta la salvación que recibió por pura gracia. 1 Corintios capítulo 4 nos habla de otra cosa que va a contribuir a esta gran manifestación de la iglesia en gloria con Cristo. Dice, versículo 5 de 1 Corintios 4, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En la oscuridad, en lo oculto, en el secreto del corazón de cada uno, pasan como un diluvio de pensamientos, deseos, intenciones, motivos, allí en donde solo puede ver el ojo de Dios, hasta el más oculto en la oscuridad será examinada.
y expuesta a la luz de su mirada en aquel día. No hay ningún secreto realmente. No hay nada realmente escondido. Todo es conocido. Por eso viene a mi mente un versículo que tal vez ya me están ganando con este versículo en Hebreos 4, ¿verdad? Que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primero de Corintios capítulo 4 tenemos cada persona, cada creyente recibiendo palabras de alabanza de la boca de Cristo. Pero aquí en Hebreos 4 aprendemos que también va a haber diálogo. No solamente Cristo diciendo algo al creyente, sino al creyente dando cuenta a Dios. Cada uno de nosotros dará cuenta a Él. Tendremos que participar. Tendremos que dar razón. Tendremos que explicarle. Tendremos que hablarle. En este momento somos responsables por nuestras vidas aquí en nuestro servicio para Él. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 tenemos otra cosa que puede ayudar en cuanto a este gran momento, que es cada esfuerzo para ver a otras personas alcanzadas y salvadas por la gracia de Dios. Pablo, hablando de los tesalonicenses, él dice en ese capítulo, ¿cuál es nuestra esperanza, oh gozo, oh corona, de qué me gloríe, recompensa, de qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros ahora? Pues tal vez sí, hasta cierto punto, pero él dice no. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gozo, gloria, gran ganancia. Qué grato para alguien como Pablo, que se sacrificó hasta la muerte en su evangelización de los perdidos en sus días. Estar de pie, testigo de este gran momento de revisión y ver allí presentes personas alcanzadas y salvadas por sus propios esfuerzos. Aprenderá que sus esfuerzos no fueron en vano, que vale la pena. Entonces, por eso, esto nos debería ayudar a recobrar fuerza y ánimo. Hermano y hermana, vale toda la pena cualquier esfuerzo suyo para ver a otras personas poblando el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No estamos aquí para algo temporal, para algo pasajero. Estamos aquí como canales de bendición e inversión para algo eterno. En este gran nivel eterno debería ser puesto nuestro enfoque para realmente gobernar nuestras vidas. Pues algo de lo mismo se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4. Hemos escuchado esto ya, en donde Pablo dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De paso, esto explica también su gran ansiedad. En cuanto al Evangelio, en 1 Corintios capítulo 9,
Aquí está hablando del Evangelio y cómo era su manera de evangelizar a los corintios. Y él allí está pensando en el futuro. Él está pensando en la multitud. Él está pensando en los corintios. A la luz de los enemigos que estaban tratando de trastornar y destruir lo que él había edificado en la iglesia allí en Corinto. Él dice en versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Es posible cumplir con nuestro deber a veces? No de buena voluntad, sino forzosamente, obligadamente. Tengo que hacerlo. Tengo que ir a otra reunión. Esto no hay de otro, ¿no? Entonces, ay, no estamos muy contentos, ¿no? Pero, dice Pablo, buena o mala voluntad, no importa, ni modo. Tenemos que hacerlo. La comisión me ha sido encomendada. Yo tengo la obligación y no hay de otra. Entonces, sigamos adelante. Y dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y sigue explicándose, y es muy bonito que él estaba ya con la gratificación de tener algo admirable en la manera de presentar el mensaje del evangelio sin pedir ni un quinto de nadie. Sacrificándose, ignorando sus derechos, poniendo en el último lugar sus propios intereses para alcanzar la máxima cantidad posible de almas por Cristo. Pero termina con número uno, él mismo. Y vuelve a esta cosa. Esto era su lucha. Y a la luz del evangelio tenía gran motivación para no tropezar como creyente. Y por eso él dice en versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred en cuanto a toda su vida cristiana. Pero en el contexto inmediato, correr en cuanto a la salvación de los perdidos. ¿Está usted, está su servidor haciendo todo lo posible para la ganancia de las personas inconversas? Versículo 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esas recompensas van a ser eternas. Así que versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo tengo dirección. Yo estoy tratando de disciplinarme. Yo no quiero perder control de este monstruo, la carne en mi corazón. Yo estoy... De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Bueno, Pablo no andaba cada mañana. No, él estaba como luchando con los impulsos y las pasiones pecaminosas de su propia carne en medio de trabajar en cosas sagradas. Porque tan fea y tan fuerte es la carne nuestra, que aún en medio de ministerio y aún en medio de momentos sagradísimos, se presenta descaradamente y sin vergüenza. La carne nuestra es el peor enemigo que tenemos. Y usted es muy sabio y también su servidor en no relajarnos o no retirarnos. O no dejar de pelear al máximo que sea posible, constantemente. Dice, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido errado para otros, publicando el mensaje del Evangelio en las calles y en las plazas, que yo mismo, impensable tragedia, venga a ser eliminado. ¿De qué? De ganar la corona incorruptible. De fracasar personalmente y moralmente, espiritual, lo que sea. No le importa a la carne nuestra falla. Solamente que fallemos. Eso es el deseo, la intención de la carne. Y Pablo, a la luz de la eternidad, a la luz de la multitud perdida, no quería dejar de ser severo, disciplinado, sujetando el monstruo de la carne, sabiendo muy bien que si yo no venzo a la carne mía me va a vencer a mí. No voy a perder mi salvación, pero sí puedo perder la recompensa. Y mientras puedo manchar el testimonio del nombre sin par de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde y que Dios nos cuide para que podamos adoptar más de la mentalidad de un ganador de almas como el apóstol Pablo. Bueno, primero de Pedro, por favor. Bueno, antes de esto, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí yo veo que la recompensa será conforme a la tenacidad de la persona. No se da por vencido. Esto no es cuestión, no se trata de golpearse a sí mismo para sujetar la carne por el poder del Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de la palabra de Dios, apoyado por los demás creyentes, al pueblo de Dios. Aquí tenemos a alguien pasando por prueba y tal vez más de una prueba a la vez. Estoy consciente de que algunos de ustedes están pasando por pruebas. Estoy consciente que no tengo la más mínima idea de algunos de ustedes pasando por pruebas desconocidas. Y tal vez será una prueba que nunca será expuesta a la luz del conocimiento público. Tal vez una de las pruebas más difíciles es la prueba solo, individual, privado, personal. Cada uno tiene su propia prueba. Cada uno tiene su propia plaga. El enemigo es cruel. Sus ataques son tremendos, repetidos y a veces multiplicados a la vez. Admiro mucho a los que conozco que han pasado por pruebas no hace mucho. Y yo he visto, yo he oído sus palabras en medio de la prueba. Yo he visto su actitud en la prueba. Yo me he admirado de su paciencia en su prueba, en su problema. Y no existe ninguna explicación. Aparte,
de la pura gracia de Dios sosteniéndolos y dándoles la perspectiva apropiada, sabia, bien centrada, bien anclada en la palabra, en medio bofeteado por los vientos de la tempestad. Aunque muchos o hasta todos desconozcan sus sufrimientos personales, sus problemas, problemas, su plaga personal, hay alguien que no es ciego ni sordo, ni tiene corazón indiferente. Y él está aguardando hasta el día de la recompensa y con muchas ganas le será para él de gran gratificación y satisfacción poder darle, como dice aquí, la corona de vida, felicitándole, agradeciéndole, expresando elocuentemente su alabanza, su admiración, su gozo, su placer, la gloria que él ha recibido por la manera en que usted, en medio de este camino, tal vez solitario, ha llevado la carga pesada de su prueba. Dios no es deudor de nadie. Y él no es indiferente al pesar y al padecimiento de ningún corazón presente. ¿Qué refugio tenemos? ¿Qué refugio tiene cada uno presente en la presencia y en la persona de nuestro buen pastor, ¿no? Pero, ¿qué tal en 1 de Pedro capítulo 5? 1 de Pedro capítulo 5, aquí tenemos algo similar a lo que hemos visto en allí en 1 de Corintios capítulo 3, porque aquí tenemos el liderazgo dentro de la asamblea. Yo iba a decir que si alguien aquí tiene ganas de ser anciano algún día, pues mis respetos, ¿no? Wow. Pero ni modo. Aquí tenemos palabras para animar, para aconsejar a estos hombres con gran responsabilidad para la grey. La palabra clave, entre muchas otras también, pero la palabra que sale aquí es la palabra apacentar en versículo 2. Pedro está rogando a estos ancianos en diferentes asambleas. Él dice en versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, voluntad, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío, sino con humildad. Y los que están a vuestro cuidado, cuidado es la palabra para heredad. Así que estas personas y este lugar, la asamblea, pertenece al Señor. Y dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando dice, versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravillosa compensación! ¡Qué palabras de agradecimiento! ¡Qué reconocimiento! ¡Qué regocijo en la presencia del Señor en este momento para todo anciano cargado con el cuidado de la grey de Dios! Pues la lista es larga y el tiempo es corto, entonces, pero no voy a leerles en Apocalipsis 2 y Apocalipsis capítulo 3, siete iglesias. Y sin falta para cada iglesia, y no solamente ellas, pero sino para todas las iglesias en aquel entonces y hasta la fecha. ¿Qué es lo que tenemos? Promesa tras promesa tras promesa. Palabras animadoras, palabras de promesa, de recompensas que les esperan para su consolación y para su compensación mientras están en medio de testimonios debilitados y debilitándose y aún desviando de la palabra, del camino, de la enseñanza de la palabra de Dios. Algo allí para animarlos a seguir fiel hasta... Y nada más que me permitan esta última promesa que se ve en estos capítulos. Al que venciere, porque el creyente se ve como en los escritos de Juan, como un vencedor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, para mandarles a la casa con algo dulce. Bueno, después de la comida principal me gusta algo dulce, ¿no? El postre, ¿no? Entonces, escuchen estas palabras de la pluma de este mismo autor. Dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Que le interese y que nosotros que podamos aprender la necesidad de vestirnos moralmente y espiritualmente con este lino fino, limpio y resplandeciente que será para la gloria y la honra de nuestro Señor en aquel día. Bueno, decimos pensando muy en el futuro, pero puede que regrese al Señor Jesucristo en esta misma tarde. Y qué sorpresa, bonito, ver a nuestro amado cara a cara en toda su gloria, por primera vez, y en persona, ante su trono, poder expresarle nuestro agradecimiento y nuestro amor. Que Dios prospere su vida.